Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos en Big Bang. Alejandra Padrone los saluda junto a Cecilia Osorio.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Estamos en épocas de alergias en el hemisferio sur. No sé si eres de las personas que sufre con el polen de los árboles, Alejandra.
Sí, y mucho. Sobre todo en primavera, donde los estornudos se convierten en parte del paisaje.
Bueno, para gente como tú, que sufre con las pelusas que desprenden árboles como el plátano, un grupo de estudiantes argentinos desarrolló una aplicación que permite esquivar a los causantes de muchas alergias.
Ah, la quiero. Es una aplicación muy innovadora. ¿Cómo llegaron a pensar en esta herramienta?
La aplicación se llama Pollen Alert y fue la ganadora del concurso al mejor uso de datos del Space Apps Challenge de la NASA. A la competencia se le llama Hackathon y se desarrolla al mismo tiempo en 187 ciudades del mundo.
¿Sobre qué temas trabaja?
Lo que propone la NASA es el desarrollo de sistemas con el fin de encontrar soluciones prácticas y originales a problemas concretos en 48 horas de trabajo.
¿Cuántas personas, Cecilia, estaban integrando este equipo de trabajo argentino?
El grupo se llamó Lemon Pie y lo integraron Octavio Llanatiempo, doctorando en química biológica, Franco Bellomo, estudiante de ciencias de la atmósfera, César Enrique Acevedo, estudiante de computación en el ciclo básico común, y Carlos Augusto Frías, periodista de la Universidad Nacional de Tucumán. Para conocer más de esta aplicación, hablamos con uno de sus integrantes, Octavio Llanatiempo. Él nos contó cómo se conocieron para formar el equipo.
El NASA Space App Challenge es un hackathon que se hace todos los años. Lo organiza la NASA a nivel internacional, pero después cada sede local tiene su organización particular, ¿no? Acá en Buenos Aires se organizó en la UNSAM y ahí nos conocimos nosotros. En realidad yo a Franco lo había visto un rato en otra reunión de otra cosa, pero nunca había tenido mucho trato. Y el día anterior al evento, cuando vi los participantes, vi que estaba y le mandé un mail diciendo a ver si tenía equipo todavía o no y si podíamos hacer algo juntos. Y bueno, al resto lo sumamos ahí en la competencia. El hackathon dura 48 horas, un sábado y un domingo, y es el estilo de la competencia es así totalmente libre, ¿no? Uno puede ir con un equipo formado, formar el equipo ahí, no hay límite de edad, ni de profesión, ni de nada, es totalmente abierto.
En estas actividades la NASA propone distintos temas, algunos enfocados más en la vida cotidiana y otros en el espacio.
Cecilia, ¿en qué categoría participaron?
Los estudiantes argentinos eligieron ciudades inteligentes y especies invasoras a partir de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires.
Hay lineamientos, vos podés proponer tu propia idea, pero la NASA hace 25 propuestas de desafíos, marcados en 5 categorías. En general venían siendo desafíos más orientados hacia el espacio, pero en los últimos años vienen cada vez enfocándose más hacia la Tierra. Y hay de todo, hay, no sé, nosotros entrábamos en 2 problemáticas que son ciudades inteligentes y especies invasoras, pero hay otros desafíos, por ejemplo, no sé, diseñar un habitáculo para Marte, buscar formas buenas de visualizar cuánta energía produce un panel solar para poder predecirlo y que la gente lo pueda usar de manera fácil. Hay un montón de desafíos y son bastante diversos. La propuesta es utilizar el set de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires sobre los árboles, que te dice dónde está cada árbol y de qué especie es. Con eso nos fijamos cuáles son los que producen alérgenos y sabiendo dónde están, uno puede ir a las imágenes satelitales que la NASA también tiene abiertas y gratuitas y hacer un cálculo que te dice qué tan verde está el árbol. Entonces, como las imágenes se generan periódicamente, vos podés volver atrás en el tiempo y ver qué tan verde estaba el árbol hace 5 días, hace 10 días, hace 15 días, etcétera, y ver cómo viene su ciclo de vida. Y datos del clima, vos podés tratar de predecir cuándo va a producir polen. Y sabiendo cuándo va a producir, podés ver para dónde se va a mover ese polen, también teniendo en cuenta el clima. Y finalmente, con eso, lo que haríamos sería hacer una ruta que evite esos lugares donde hay polen.
La alergia respiratoria es un problema de salud muy habitual. Teniendo en cuenta esta realidad, el grupo de estudiantes consideró que la plataforma tendría una aplicación útil a nivel de la ciudadanía. Para ello cruzaron 2 datos, la cantidad de plátanos que hay en las calles porteñas y una investigación española que describe su capacidad alergénica.
Los plátanos son una especie que produce bastantes alérgenos y que en alguna época estuvieron de moda cuando muchas de las ciudades del mundo se hicieron grandes y entonces muchas ciudades los tienen. Y bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, según este set de datos, el 10% de los árboles son plátanos y más o menos un tercio de la población padece de alergias respiratorias, no necesariamente al polen, pero sí de alergias respiratorias. Y lo que hicimos fue bajar una serie de imágenes satelitales, elegir un grupo de árboles particular, no todos los árboles de la ciudad, y construir esa curva, y también probar algunas herramientas de aprendizaje automático para ver si se podrían clasificar nuevos árboles, sabiendo su posición. Esto es porque, si bien la ciudad de Buenos Aires tiene este set de datos, hay otras ciudades que no. Entonces, por ahí, si algún usuario de la aplicación en el futuro te dice, mira, acá hay un árbol que vos no lo tenés, y vos podés hacer que ese usuario saque una foto del costado, o vas a Google Street View y conseguís la foto del costado, hay algoritmos que te pueden decir, ese árbol es probable que sea un plátano o no, o qué onda. Entonces, también mostramos eso como para decir, en el futuro podríamos ir a otras ciudades y cerrar esa idea.
Después de ganar en Buenos Aires, tuvieron que presentar un video de 30 segundos en el que presentaron el desarrollo de la herramienta. Este material compitió con el resto de los equipos ganadores de las otras ciudades, unos 2.000 proyectos.
O sea, la competencia a nivel local lo que implica es hacer una presentación de 4 minutos contando tu idea y qué probaste en esas 48 horas. Una vez que sos seleccionado en tu ciudad, tenés 5 días para hacer un video de 30 segundos contando la idea y un texto en inglés que va en la misma página acompañando. Que eso está en la página oficial de la NASA del evento. Y eso es lo que el jurado internacional evalúa de todos los proyectos que son 2 por ciudad, ¿no? Y en la competencia también, no solo en el momento de la parte internacional del video, porque Charlie, que es el periodista, siempre nos enfocaba en el sentido de decir, bueno, vos tenés que buscar un público objetivo, averiguar cuáles son sus problemáticas, porque en principio cuando entramos a la competencia, yo conocía este set de datos de los árboles de la ciudad y quería trabajar con los árboles. Bueno, Franco aportó el tema bastante sobre el tema de las imágenes satelitales. Entonces la idea inicial era, en realidad, era trabajar con las frutas, de los árboles que producen fruta en la ciudad. Y bueno, ahí Charlie nos fue ayudando a orientar la problemática. Y también en el momento de hacer el video de los 30 segundos, bueno, sí, nosotros estábamos bastante desesperados porque meter esta idea que es compleja en 30 segundos y contarla y que se entienda no es tarea fácil. Y sí, ahí Charlie dijo, bueno, pero quédense tranquilos porque en este video de 30 segundos vos tenés el lenguaje visual, la parte auditiva, todo lo que puedes transmitir con los dibujos. Y bueno, ahí fuimos separando toda la información en distintos como vías de comunicación que el video te permite y lo logramos hacer.
Cecilia, nos contabas que los estudiantes ganaron entre miles de proyectos. ¿Cuál fue el premio del concurso?
El premio fue una invitación para que el equipo presencie un lanzamiento de la NASA el próximo 3 de agosto. Esto no incluye el traslado ni los gastos de estadía, por lo que los estudiantes están buscando sponsors para recaudar fondos.
Así no vale el premio.
No, el estudiante también nos contó que estaba viendo cómo desarrollar la aplicación.
Primero es esta invitación para ir a ver el despegue, que es el 3 de agosto. Es el lanzamiento de un satélite de datos. Pero bueno, es solo la invitación a entrar, digamos. No nos cubre ni el pasaje ni la estadía, así que estamos tratando de conseguir alguna forma de costear eso. Bueno, y después el reconocimiento a nivel internacional del potencial de la idea, de la factibilidad, de que es algo disruptivo, que puede tener un gran impacto, ¿no? Porque tener este set de datos de los árboles, mantenido por una comunidad de usuarios que se interesan en el tema, eso puede generar nuevas soluciones. Y el hecho de que este set de datos esté abierto, ¿no?, puede permitir que cualquier persona, o que, no sé, acá, por ejemplo, los científicos del CONICET, investiguen esos datos y generen nuevas soluciones, ¿no? La idea original era tratar de predecir cuándo los árboles de la ciudad van a producir frutas, que hay muchos cítricos en la ciudad, por ejemplo. No tantos como plátanos, pero hay muchos árboles que son cítricos. Y también hay otras problemáticas relacionadas con los árboles de la ciudad, por ejemplo, cuando en otoño caen las hojas y tapan los desagües, o los árboles que están llegando al fin de su vida y se caen y ocasionan materiales. Y debe haber otras cosas que nosotros no nos imaginamos, pero que si vos abrís esos datos, se pueden transformar en otros beneficios, ¿no? Y tuvimos algunas charlas con gente de la parte de datos del gobierno de la ciudad, con gente del CONICET, y se mostraron interesados, pero bueno, todavía es muy pronto, ¿no? Por esos canales las cosas avanzan a otro ritmo. Por eso más que nada ahora nos estamos enfocando en el tema de poder viajar, que se nos viene encima la fecha. Y estamos, bueno, tratando de comunicarnos también con estos organismos y con algunas empresas de viajes y compañías de aéreas, a ver si podemos conseguir algún descuento, alguna ayuda, a cambio por ahí de... Puede ser de la publicidad, ¿no? Porque estamos teniendo bastante repercusión en los medios y en las redes sociales. Pero también, como nosotros, digo, estamos en esta temática de analizar datos, podemos ofrecer también dar una mano con eso, ¿no? Hacer visualizaciones de datos o limpiarse de datos, que es algo que para una empresa puede ser muy útil.
Por último, nos habló sobre la importancia de trabajar con los datos que brindan las ciudades inteligentes y cómo el Pollen Alert puede ser funcional en cualquier ciudad.
Es la primera vez que un equipo argentino gana esta competencia y está bueno porque la idea aprovecha los datos abiertos que está generando la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vamos a estar ahí en la NASA representando a la Argentina y también a esta idea de que los datos abiertos de la ciudad, pero también de otras cosas, pueden generar soluciones, cuando justamente por estar abiertos cualquiera puede decir, bueno, mira, tengo este problema, ¿cómo los puedo hacer? ¿Cómo los puedo usar? ¿Cómo los puedo aprovechar? Entonces, nos gustaría mucho que la mano para el desarrollo y para el viaje venga de ese lado, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene un portal de datos abiertos donde están estos datos de los árboles, pero hay de varias otras cosas más. La semana pasada hubo un movimiento grande de OGP, que es una organización justamente por la apertura de los datos abiertos, y muchos municipios participaron. Así que, por suerte, acá en Argentina estamos encarando hacia ese tema, y hubo hace poco un ranking de esto y quedamos bien.
Hasta aquí la entrevista a Octavio Llanatiempo, integrante del equipo que desarrolló la aplicación Pollen Alert, ganadora del concurso sobre mejor uso de datos del Space Apps Challenge de la NASA.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.